Juan Pablo, resumen ejecutivo de la situación en el Caguán.
Pues Julio, estamos hablando de más de 70 secuestrados entre policías y contratistas de la firma petrolera Emerald Energy, que tiene su explotación en esa zona del país. Y todo esto termina convirtiéndose en la explosión de una olla a presión que venía calentándose desde el pasado mes de noviembre, cuando arrancó una protesta por parte de campesinos indígenas de la zona, pidiéndole al gobierno que hiciera una mediación para que la firma petrolera cumpliera con un compromiso, que es el de pavimentar 40 kilómetros de carretera. Finalmente, desde enero del año de este año, ya se había iniciado un bloqueo, en varias ocasiones se había hablado al respecto, e incluso desde el gobierno nacional se había encargado al Ministerio del Interior para que tratara de solventar la situación. El hecho es que no pasó, nunca se resolvió el tema, y ayer estalló la olla a presión con incendios en varios de las construcciones que pertenecen a la petrolera, los enfrentamientos entre campesinos indígenas y policías, un policía muerto, un campesino muerto, varios heridos, y luego la comunidad campesina, que desde algunos sectores han señalado podría estar vinculada con disidencias de las FARC, pues desarrolló el secuestro de policías y de contratistas.
¿Qué tan advertido estaba el gobierno central de esta situación?
Pues Julio, tan advertido estaba que hace, por ejemplo, una semana, en la Universidad Externado de Colombia, el ministro del Interior habló del tema. Y lo sorprendente es que no lo hubieran resuelto antes. Escuchemos lo que dijo el ministro.
¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el pliego que presentan? Y caracterizarlo. Hay gente que quisiera, incluso dentro del gobierno como fuera de él, hombre, saquemos el SMAD y metámosle a esto policía dura. En los pozos en este momento, hoy en este momento, tenemos un conflicto en San Vicente del Caguán. Tenemos la posibilidad de entrar con el ejército y tenemos un primer cerco con guardia campesina, que ustedes deben conocer muy bien, que hay que estudiarla bien. Una guardia campesina como un mecanismo de autoprotección de los campesinos colombianos es un instrumento sencillamente maravilloso. Es muy hermoso desde el punto de vista sociológico, antropológico, como se ha construido la guardia indígena, la guardia de la comunidad afrocolombiana, la cimarrona, y alrededor de ellos tenemos disidencias de FARC, tenemos Segunda Marquetalia, tenemos estructuras de narcotráfico que intentan muchas veces penetrar el movimiento social. En algún medio me decían hace unos días, pero eso no es estar enfrentando a las disidencias de las FARC, las que están ahí alrededor de San Vicente del Caguán. Le decía, tenga mucho cuidado con estigmatizar también el movimiento social, porque lo que puede usted teniendo una concepción ideologizada del poder y meterse en la mitad de un conflicto social, lo que puede terminar generando es una masacre, como se han generado en Colombia, masacres con la muerte de población civil inocente, y en este caso pueden ser campesinos.
¿Me da la fecha de esa declaración, Juan Pablo?
Esto fue hace una semana, espérese, le confirmo entonces. Un poquito antes, marzo, 10 de marzo.
No.
Esa Guardia Nacional Campesina tan elogiada, ¿fue la que tiene secuestrada a los...?
Perdóneme, escúcheme. 23 de febrero.
Alberto.
Esa Guardia Nacional Campesina que elogia el ministro es la que tiene secuestrado a los policías. Es la que atacó. Y además, tengo entendido que la señora viceministra de Minas estuvo en el sitio y dijo que todo estaba en orden.
Viceministra del Interior. Es que es el Ministerio del Interior, doctor Casas.
Ah, no de Minas.
El que desde noviembre pasado, insisto, noviembre, estaba al frente de la situación. Y lo que tenían que hacer es una mediación con la empresa minera para que construyan una carretera, para que pavimenten una carretera de 40 kilómetros.
Y la Procuraduría y la Defensoría también habían advertido que esa situación podía escalar y que por ahí podía haber disidencias de las FARC. Así que esto es crónica de una situación anunciada.
Señor alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo. Alcalde, buenos días.
Buenos días. Cordial saludo para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora a nivel nacional y todos los de la mesa que están en este programa tan especial.
Señor alcalde, esta era una situación perfectamente anunciada y conocida y faltó gestión para evitarla.
Bueno, yo quiero primero que todo aclararle el tema, y es que efectivamente en noviembre se hicieron unos reclamos por parte de la comunidad, se estaba reclamando efectivamente 42 kilómetros de pavimentación que comprenden de San Vicente del Caguán hasta Las Delicias. Nosotros hicimos gestión en el mes de enero y se pudo establecer contacto directamente allí con el, digamos, con Invía, y se comprometieron en los diálogos vinculantes del presidente Petro regionales de los 200 kilómetros que están para el Caquetá. Se tenían en cuenta los 42 kilómetros, pero se tenía que esperar el plan de desarrollo nacional, que es aprobado durante el mes de mayo. Ustedes ya tienen conocimiento de este tema, pero digamos los actores sociales que surgieron, la Guardia Campesina, argumentaban con la primera visita de la digamos viceministra, la doctora Lilia, que argumentó allí en Los Pozos, exactamente en la Guadalosa Diamante, que lo que se estaba pidiendo era que la petrolera aportara $1,000,000. Esas eran las peticiones, digamos, de las asociaciones. Son 5 asociaciones, 4 asociaciones estaban requiriendo estos recursos porque, digamos, que se requería inversión social para esta zona. Pero $1,000,000 no era el gobierno nacional, era directamente a las asociaciones. Es decir, la empresa china, la compañía Emerald Energy, debían de darle anualmente, cada año, tenía que darle a las asociaciones para inversión social. Y la inversión social estaba reflejada también en vías y en puentes. No es solamente la inversión del gobierno nacional de los 42 kilómetros. La exigencia no era tampoco al gobierno nacional. Aparte de los 42 kilómetros, era $1,000,000 que la empresa tenía que dar a las asociaciones, digamos, que están liderando la Guardia Campesina para inversión social en el territorio.
Mire, yo le vuelvo a formular la pregunta, señor alcalde, para una respuesta de sí o no. ¿Lo que vivimos ayer se sabía que iba a pasar o no se sabía?
Sí, discúlpeme, era como un recuento para hacer una corrección de lo que ustedes argumentaban de la inversión. Entonces yo quería que conocieran más el propósito, pero sí, claro, ya el gobierno nacional conocía Perfecto. Previamente la situación en el municipio de San Vicente del Caguán, exactamente en la inspección Perfecto. De los pozos.
Entonces, alcalde, bueno, estoy viendo primerapagina.com y dice que la petrolera subsidiaria del grupo Sinochem de la China está dispuesto a suspender la exploración y explotación en San Vicente del Caguán debido a los bloqueos de esta guardia campesina que impiden el desarrollo normal. Usted nos explica que es que hay un compromiso de un dinero de la compañía china con la comunidad. Pregunta concreta, alcalde. ¿Los policías secuestrados están secuestrados por, son secuestrados por la Guardia Campesina?
Sí, señor, efectivamente los hechos que se llevaron ayer fue por la Guardia Campesina. Desafortunadamente fue, se generó violencia, lo que nunca quisimos que pasara, desafortunadamente sucedió, y ahí vemos las consecuencias. Desafortunadamente, digamos, además de que hay un campesino muerto, hay un integrante de nuestra fuerza pública en un demo muerto, pero lo más grave es que en este momento hay 93 personas retenidas, 87 personas de Lundemo, nuestra fuerza pública, y 6 personas que laboran funcionarios de la empresa china Emerald.
Señor alcalde, pero entonces están siendo presionados los campesinos, ¿y cuál es el estado de esas más de 90 personas? ¿Se trasladaron de un sitio a otro? Porque ayer salió la noticia supuestamente que iban a ser trasladados, pero en la noche se confirmó que no fue así. ¿Dónde están en este momento?
Lo que tenemos conocimiento es que los policías del Lundemo en este momento están en la caseta comunal de Los Pozos y están con los funcionarios de la Lundemo, de la policía de la Lundemo. perdón, funcionarios de la compañía china y la policía de la UNDEMO.
Sí, alcalde, el presidente ayer cuando se conoció esto, pues envió una comisión especial urgente para que fuera a atender toda la problemática. ¿Usted ya se reunió con ellos? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el ministro de Defensa?
Bueno, en realidad ayer recibimos directamente a la viceministra Lilia, generales, estuvo también dirección de la policía de San Vicente del Caguán. Hoy y revisamos un PMU. En el PMU participó funcionarios de alto nivel del gobierno, participó también el ministro del Interior, el doctor Prada, Alfonso Prada. Hoy llega a San Vicente también el doctor Prada, y estamos esperando porque efectivamente ayer salió para el lugar una comisión de unas 5 personas para tratar de mediar por la, digamos, vía el diálogo de la mejor manera para que estas personas que están allí detenidas puedan ser liberadas. Entonces, la comisión del gobierno salió, Dios permita, que se haya podido ingresar al lugar y que, pues, obviamente surta efecto esta comisión.
Alcalde, pero pasamos muy rápido por la solicitud del millón de dólares. Eso es un delito, eso es una extorsión, lo que se hizo con la compañía, que por supuesto la compañía rechazó.
Vea, yo quiero reiterarles algo. Obviamente la empresa china paga impuestos al gobierno nacional, el gobierno nacional hace la respectiva inversión a través de ese mecanismo, de esa herramienta económica, pero obviamente no está dentro de nuestra legislación que la empresa tiene que darle plata en efectivo a, digamos, ese millón de dólares. Es a través de, digamos, de tributar, pero de esa manera no se puede. No sé qué figura se podría buscar entonces para que, digamos, la petrolera pudiera hacer la respectiva inversión, un mecanismo diferente, ¿no? Y ya tendría, obviamente, que las autoridades locales verificar cómo es esta manera de exigencia.
Alcalde, en toda esta situación, ¿ustedes ven la mano de las disidencias de las FARC o de otro grupo armado ilegal?
Bueno, en realidad yo quiero ser muy prudente con este tema. Y lo mismo que le dije ayer, le voy a repetir hoy. Ya le tocaría a las autoridades, a los organismos de investigación, obviamente averiguar rigurosamente si efectivamente las disidencias están, digamos, están de por medio.
Pero mire usted, alcalde, nosotros hemos conocido que el pasado 11 de febrero hubo una mesa en donde estuvo la viceministra del Interior, Lilia Solano, y en esa mesa le dijeron a la viceministra los campesinos que estaban cansados de firmar acuerdos que luego no les cumplían, que otra vez la viceministra les decía: el gobierno nacional se encargará de arreglar las vías, pero esto no pasa. Cuéntenos el histórico de esto, porque nos dicen que es por lo menos desde hace 15 años que se viene pidiendo que reparen esto y finalmente no se da.
Bueno, no es un secreto para nadie. Las vías están completamente abandonadas, un deterioro total, literalmente. Como alcalde, coincido en este tema, que aquí ha hecho falta inversión estatal. Ustedes considerarán que este es un municipio de categoría sexta. La verdad, las situaciones económicas son débiles, son frágiles, pero lo que se requiere aquí es mayor compromiso. Nosotros, esto es un monstruo municipio, es un municipio enorme, una extensión exagerada, diríamos. Son aproximadamente 3.700 kilómetros de malla vía terciaria, son 387 veredas, y obviamente son anillos viales de los cuales requieren la intervención. Esta vía es una vía muy antigua, que está prácticamente desde el año 60, la vía de San Vicente del Caguán hacia Los Pozos, hacia Delicias, comunica también además de San Juan, comunica a Delicias, comunica a Los Pozos, comunica a San Juan de Losada. Y eso es lo que también, de cierta manera, también hay que hallarle la razón a los actores sociales que están pidiendo esa inversión. En eso conseguimos inversión social, pero de la manera decente, de la manera civilizada.
No, es que con secuestro es inaceptable. Pero mira, alcalde, es verdad. Es verdad que el 2 de julio de 2019 se firmó un acuerdo que no se cumplió.
Bueno, el 2 de julio del 2019.
Sí.
Aló.
Sí, señor. El 2 de julio se firmó un acuerdo y no se cumplió.
En Invías, desafortunadamente nos prometieron en el gobierno anterior, en Invías, un presupuesto para el mejoramiento de la vía y no se cumplió. Y no se cumplió. Desafortunadamente no se cumplió este compromiso. Mira, yo quiero reiterarles lo que siempre he reiterado, y es que San Vicente del Caguán, aquí nosotros hemos sido estigmatizados, hemos sido duramente criticados, y San Vicente del Caguán es un municipio ganadero, un municipio que le apuesta mucho al desarrollo, y además de todo, mire, le voy a colocar un ejemplo, son 800 toneladas de queso cada 8 días, tenemos más del 1.500.000 cabezas de ganado, tenemos en el día más de 600.000 litros de leche. Pero lo más duro es que aquí fue una zona de distensión en el gobierno Pastrana. Aquí esto se le entregó a las FARC y aquí los estigmatizaron. Aquí no hubo inversión social. Y siempre he dicho, el Estado tiene una deuda de resarcimiento con los sanvicentunos. ¿Y cómo es la mejor forma de pagar la deuda de resarcimiento a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos? Con inversión económica y social. Necesitamos inversión económica por parte del gobierno nacional.
Sí, señor alcalde, pero tengo entendido que hace una semana, de hecho, incumplió el gobierno una reunión. ¿Cuál va a ser entonces la solución real? Porque lamentablemente ya murió el policía, ya murió el campesino, pero esto puede seguir empeorando si no hay una solución ya, señor alcalde.
Bueno, vea, ayer en el PMU estuvo el presidente Petro y está también muy preocupado por esta situación. De hecho, yo quiero reiterar que así haya... lo que pasó, si hubo o no hubo incumplimiento, pero ya vemos que el gobierno nacional tiene en la retina San Vicente del Caguán y esperamos que pueda ser hoy, mañana, esta semana, que se siente lo antes posible, ojalá hoy se pueda dirimir, se pueda concertar esta problemática que nosotros tenemos tan grave en San Vicente del Caguán, porque es gravísima la situación que está sucediendo. Lo más importante es que se pueda llevar a un feliz término y que se pueda, digamos, solucionar esta problemática que se viene presentando en nuestro municipio.
Señor alcalde, ayer escuchábamos las comunicaciones de las personas que estaban en la zona, los agentes del ESMAD que estaban en la zona, rogando por la intervención de la fuerza pública y por apoyo para poder desactivar esa situación que resultó en personas muertas. ¿Por qué nunca llegó el apoyo de la fuerza pública a esa zona? ¿Fue por algún tema logístico, por alguna complicación logística, o porque los superiores, las autoridades militares, de policía o administrativas, decidieron que era mejor que no llegara ese apoyo a la zona?
Bueno, esa pregunta tiene que hacerse al gobierno nacional. Yo soy el alcalde y yo respondo por mis actuaciones constitucionales acá en el municipio. Pero ya se la deberían preguntar directamente al ministro de la Defensa, ¿no?
Porque, pero alcalde, pues, no podía responderle. No tocaron, yo. Pues, no tocaron digamos, el tema en el PNU.
No. Vea, yo le quiero decir algo. Estas actuaciones le competen al alto gobierno y el ministro de la Defensa encabeza el presidente. Es el que da las órdenes si tiene que intervenir o no. Yo como alcalde me limito también a mis actuaciones en el marco constitucional.
Señor alcalde, deseamos que todo esto mejore lo antes posible y que ni más faltaba que las guardias campesinas pues no crean que ese es territorio de ellos, que hay que respetar los derechos de todos los residentes de la zona y que estar secuestrando policías pues no es el camino que les va a resolver sus inquietudes. Alcalde, muchas gracias.
Buen día para todos, gracias, y esperamos, si Dios quiere, ir con la visita de Alfonso Prada, ministro Interior y digamos toda la comisión que tiene el gobierno nacional solucionar esta problemática. Gracias a ustedes, un buen día para todos.
Muy amable, alcalde. No, Alberto, se confirmó lo que usted dijo. No, hay una guardia en Colombia, sea del origen que sea, tenga el perfil psicológico, antropológico, lo que usted quiera. Pero en Colombia está prohibido el secuestro, Alberto.
No, y la extorsión. Si es que la que pagó el plato fue la empresa que tiene unas inversiones sociales clarísimas en el lugar. Entonces no le pueden pedir $1,000,000 a una empresa porque es una asociación. Es una extorsión clarísima en el Código Penal.
Pero y, extorsión, secuestro. Y homicidio. Extorsión, secuestro. Bueno, y ahí está la información de primera página. Esos señores chinos, Alberto, Lucas, dicen, ¿saben qué? ¡Chao!
Sí, pues no, pero por supuesto, pero es que súmele a la extorsión y al secuestro homicidio, porque es que ahí hubo muertos de lado y lado. Sí, y si falta una explicación de por qué no intervino la fuerza pública, si fue una decisión para no agravar aún más la situación, o si fue por un tema logístico que no llegó apoyo para intentar rescatar, Lucas, a esas personas secuestradas, pero si falta una explicación, el alcalde obviamente dice que no la tiene, que esa es una decisión del gobierno nacional.
Pero Lucas, ¿usted escuchó al ministro del Interior diciendo que la Guardia Campesina era una belleza? Que eso era garantía.
No, es que esta
no se podía, que no se podía estigmatizar, Alberto.
Sí, pues que
ese es un ejercicio sociológico, antropológico.
No, aquí no se nos puede olvidar que aquí hubo muertos. Aquí hubo muertos. Y eso ya exige, pues, un poquito una intervención de las autoridades, o por lo menos una explicación de por qué no llegó el ejército o la policía a desactivar,
Lucas,
esa situación.
Sobre el ejército, nosotros hemos consultado, yo consulté directamente a las fuentes militares y nos dicen que el ejército llegó, pero a los alrededores, es decir, ellos no podían entrar porque tenían fusiles y eso podría generar más tensión con la guardia campesina que estaba allí, y por eso no entró el ejército como tal. La operatividad estaba a cargo de la policía en ese momento, y pues la explicación de por qué no llegó el apoyo si no la ha dado todavía la institución. Pero en cuanto a los militares, ¿por qué no hicieron presencia y no ingresaron? Básicamente nos dicen es para no agrandar el tema, porque usted se imagina, sí, soldados con fusiles, eso pues escalaría más las cosas.
De acuerdo, pero explicaciones.
Si no las hay todavía, ni el ministro de Defensa que va para la zona todavía no ha hablado, ni el director de la policía.
No, y el ministro del Interior que tiene pues una información en un momento, hoy la podría al menos revisar.